Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per fer-nos créixer.
Queremos que conozcas a diferentes voluntarios, asalariados y asociaciones que están intentando con su labor y esfuerzo hacer un mundo un poco más humano, social y personal. Para ello te invitamos a que nos escuches los viernes de 4 a 5 y la repetición los domingos de 2 a 3 de la tarde aquí en la radio local de Almásera, en Radio Rabosa. Los silencios de Elan con Ángel Ballesteros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto. Ya sabéis que todos los viernes los silencios de Elan abrimos para ti en riguroso directo. Viernes de 4 a 5, la repetición aquí en la 87.6 en la radio local de Almácera, los domingos de 2 a 3 de la tarde. Y gracias también a la xarxa de emisores municipales valencianes, que este mismo programa lo puedes estar escuchando en Radio Alón de Picassent en la 94.7, en Radio Sol d'Albal en la 93.7, Burjassot Radio en la 93.8 y en Radio Ribarroja en la 105.2. Por supuesto, también estamos en la Radio Turia de Paterna, en Radio Online, en www.turia78.com, y ya sabéis que desde esta séptima temporada estamos disponibles en los podcasts de Spotify junto con los de iVoox y iTunes. Desde aquí ya sabéis que intentamos ponerle voz a aquellos voluntarios asalariados que con su labor y esfuerzo pues están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Para ello nos encanta que nos utilices como tu altavoz. Puedes escribirnos a losilenciosdelan@gmail.com o bien visitar nuestra página web www.losilenciosdelan.com. Recibe un abrazo de Ángel Ballesteros y nos vamos ya asentando en esta tarde de viernes. Bienvenidos.
I'll give you the stars, I'll give you my heart. We'll sit in the rain, we'll share in the pain. The warmth of today, the call of the night. And now all my memories are made of light. It'll happen to me once and only. You can take it all to hold me. It'll happen to me once and only with you. I'll give you my good. I'll give you my bad. I'll make you happy, though I made you sad. You think we were a mistake with nothing to gain, but now I'm sure that nothing was in vain. It happened to me once and only. You can take it all upon me. It happens to me once and only with you. It happens to me once and only. secret souls. Kiss you and nobody's there. The smell of your perfume still stuck in the air. It's hard.
La fibromialgia no suele ser la primera causa para conceder una incapacidad permanente a los trabajadores que la padecen. Uno de los argumentos más utilizados en este tipo de procesos judiciales es que no existen suficientes parámetros para medir el dolor. Por este motivo, para que la reconozcan en un juicio, suelen ir acompañadas de trastornos en la salud mental, según sostiene María José Iglesias Toro, que es abogada laboralista. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Canarias recoge en una sentencia dos puntos sobre esta patología que no son habituales en las resoluciones de incapacidad. Constata que la fibromialgia es la primera causa para conceder la incapacidad permanente absoluta a una trabajadora y, además, el tribunal acepta los informes que constatan el dolor crónico que padece. Algo poco habitual en este tipo de juicios, ya que uno de los argumentos más utilizados por la Seguridad Social es que el dolor es subjetivo y no constituye una base para acreditar que existe invalidez, según explica María José Iglesias Toro en el diario recogido en la noticia en el diario.es. Ya sabéis que nosotros nos gusta siempre hablar con este tipo de patologías, con la asociación a la que representa, así que sin más voy a abrir el micrófono a los tres tertulianos de esta tarde, pero vamos a dar primer paso a presentando a su presidenta, Minerva Bonales. Minerva, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues nada, perfecto.
Oye, ya ha pasado el huracán Gloria y todas estas
cosas.
Hoy hace aquí en Valencia un ambiente, vamos, yo te diría de primavera casi.
Casi, casi.
Ya llegamos rozando los 23 grados, pero ello se agradece. Minerva, preséntanos a tus amigos o a tus colegas que nos traes por aquí.
Pues nada, hoy me he traído, como siempre, porque sin ella no soy nadie, a mi compañera de la Junta, Manuela González.
Te iba a decir que es el yin y el yang, pero eso no, en es. Este caso es más yin que yang.
Zipizape podría ser también, pero bueno.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y luego, pues también, presentar a José González, que es del bufé de abogados Ortiz y Asociados. Está en la Avenida Reino de Valencia. Uh-huh. Llevan, pues no sé, a lo mejor llevarán ya casi 20 años colaborando con nuestra asociación. A todos los asociados también les hacen un precio especial por ser de ABAFI. Uh-huh. Y bueno, pues siempre que necesitamos cualquier cosa, pues sabemos que con José, que es el que lleva el tema de las discapacidades, incapacidades y demás, pues podemos contar con él para lo que sea. Y hoy, pues al hilo del programa, pues qué mejor que él para que nos informe y nos diga todo relacionado con estos temas.
Pues José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Os voy a invitar, chicos, a que os acerquéis un poquito al micrófono porque así nos podremos escuchar todos muchísimo mejor. Ya sabéis que ABAFI no es la primera vez que están con nosotros. Hemos decidido empezar o comenzar con ellos una especie de programas especiales en los cuales pues nos vamos a ir centrando cada mes en un aspecto fundamental o relacionado con la enfermedad, que ahora Minerva nos hará un pequeño resumen, por supuesto, también, y presentándonos también a BAFI, a la asociación a la que representa. Pero sí que queremos comenzar este primer programa, al menos a mí me apetecía hacerlo desde la enfermedad desde un punto de vista laboral, ¿no? Muchas veces hay mucha desinformación, hay mucha habladuría, desde aquí ya lo hemos dicho muchas veces también, que lo que pasa es que esta noticia, me imagino que vosotros tendréis también, José, vosotros recogidos igual más actuales que la que yo presento, que fue aproximadamente el mes de noviembre, ¿vale? Pero que hay bastante desconocimiento y la verdad es que estaría bien, sobre todo, que intentemos centrar una serie de puntos importantes, ¿vale?, para que la gente que padezca este tipo de enfermedad tenga un poco de conocimiento de saber lo que tiene que pedir, cómo puede pedir y, sobre todo, por dónde tiene que ir los tiros. Así que se agradece ya de mano. Gracias por el apoyo que vienes haciendo, José, y tú y tu bufete con la asociación. Pero, Minerva, ponemos el primer punto. Defínenos un poquito la enfermedad. Hacemos un pequeño resumen.
Vale, pues mira, la fibromialgia es una enfermedad crónica de etiología desconocida y que afecta principalmente a músculos, ligamentos y tendones. Sus síntomas principales son el dolor generalizado en todo el cuerpo, que puede variar a lo largo del día, más intensidad en unas zonas que en otras, un sueño que nunca es reparador y luego una fatiga y un cansancio que a veces es realmente extremo. Eso sería lo más característico de lo que es la enfermedad. También hay otras cosas que se suelen añadir, como pueden ser las parestesias, los dolores de cabeza, el colon irritable, trastornos digestivos, en fin.
Sí, las peculiaridades que hemos hablado ya muchas veces también aquí. Y para ello también está BAFI, que es una asociación valenciana de la fibromialgia, que está ayudando, colaborando ya no solamente con el enfermo, sino con sus familias también, que es importante también siempre recalcar ese punto. Y cuéntanos un poquito cómo surge, actividades que queréis comentar, destacar.
Pues, a ver, la asociación de lo que más trata es de atender al afectado multidisciplinarmente, con atención psicológica, tratamiento físico y, bueno, el trato humano también es importante. Luego, el trato psicológico es importante porque cuando te diagnostican, tú no sabes, no aceptas, no te explican. Eso es lo que yo le lanzaría a los médicos y a todos, la explicación, por qué, para qué, cuánto, que no sabemos que es crónico, pero ya te diagnostican, ya hasta ahí, no te dicen más. Entonces, pero eso hay que tratarlo, eso hay que tratarlo psicológicamente, hay que hacer ejercicio, hay que asesorarse con la trabajadora social, que también disponemos en el centro. Y luego el trato humano que he dicho, pues hacer actividades allí en el centro.
No sé qué más me pregunto. Actividades de teatro también.
Sí, la de teatro muy, es muy la más importante.
Que casualmente siempre se te olvida.
Sí, no la digo.
Nunca.
Bueno, es de teatro y de muchas cosas, de cuentacuentos, de relatos, de pintura, de vidrio, se hacen muchísimas cosas allí. La gente siempre está por la labor de enseñar y de hacer ese tipo de talleres.
Y corregidme, Manuela Minerva, el tiempo también afecta a la enfermedad, con lo cual entiendo que los cambios drásticos de temperatura que estamos teniendo aquí últimamente tampoco ayudan.
Sí, básicamente ya no es por el cambio del tiempo, es por la presión atmosférica, que es lo que notamos nosotros. Lo que antes ha comentado Manoli del tratamiento multidisciplinar, me gustaría decir que en ABAFI el tema psicológico es lo que más se toca. ¿Qué es lo que hacemos? Pues terapias individuales, terapias de grupo. Es importante que la gente que tiene la enfermedad, y sobre todo si está recién diagnosticada, que se integre dentro de un grupo de terapia donde hay más gente y donde esa gente le está diciendo que entiende lo que le dice. Porque hay muchas veces que tú le estás explicando a una vecina, a un familiar, a una amiga, pues mira, es que me encuentro así, es que no duermo, es que me estoy cansada, es que me duele. Chica, pues a mí también me pasa igual. Ah, pues yo te veo muy bien. Entonces, el estar integrado dentro de un grupo donde tú estás diciendo lo que te pasa y te están entendiendo, sobre todo en la primera fase de la enfermedad, es muy importante. Luego, aparte, talleres de autoestima, porque la autoestima a veces la tenemos en el sótano, no, en el subsótano. Talleres de asertividad. Es importante aprender a decir no, aprender a pedir ayuda, porque estamos cortadas todas por el mismo patrón. Hemos sido mujeres muy trabajadoras, muy luchadoras, lo hemos llevado todo para adelante nosotras, solas, los hijos, la casa, el marido, todo, y ahora no podemos. Pero tenemos que aprender a pedir esa ayuda para no caer siempre en el mismo bucle de quiero hacer, pero luego estoy muy mal, En fin. Luego, aparte, algo importante también que también tocamos y muy a menudo es el tema de las terapias y los talleres para los familiares. Porque a veces, hasta el más allegado, tu pareja, sea hombre o mujer, tus hijos, tus padres, no lo ven, no lo entienden, porque es lo que he dicho, se te ve bien. Entonces, ante una queja, pero a la vez se te está viendo bien, ¿cómo lo explicas? Es difícil también. Y luego, sobre todo, el tema físico. Es imprescindible que, por poco que duela, no dejes de hacer una actividad, porque encima estamos haciendo lo peor. El mover nos duele, luego tenemos la agujeta, tenemos el dolor de la enfermedad, pero es que el no mover, el no hacer nada, es muchísimo peor.
Atrofia.
Entonces, yo siempre lo digo, tema psicológico, lo primero, pero el tema del ejercicio es igual de importante.
Y otro punto importante también para que la gente, los afectados también, es el tema laboral, que por eso contamos también esta tarde con José. José, yo no sé si antes de iniciar una batería de preguntas que a mí se me han ocurrido, que seguramente sobre la marcha se seguirán o surgirán muchas más, es saber si conocías la enfermedad o tenías algún familiar allegado que padeciera esta enfermedad.
Pues la verdad es que no. No se ha dado el caso. Llevamos ya muchos años, prácticamente yo creo que desde que empezó también a andar la asociación, pero cercanos a mi entorno, no, la verdad es que no tengo ninguno.
Uh-huh. Te lo digo más que nada porque hablo desde el desconocimiento más absoluto, ¿eh? Ya sabéis que yo soy profesional sanitario, pero no sé si es más fácil o más difícil defender o ayudar a una persona cuando no se conoce o se desconoce un poquito la patología. No lo sé, José. ¿Cómo se presenta, cómo te puedes preparar para ayudar a esa persona?
Vamos a ver, lógicamente, si desconoces cómo funciona la enfermedad, la sintomatología, la afectación a nivel físico y mental, es mucho más difícil llevar a cabo una defensa del tema. En mi caso, yo no tengo ninguna persona próxima, pero claro, son tantos años ya, tanto estudio. Hemos ido llevando los temas y evolucionando a nivel médico, a todos los niveles. Entonces eso al final te produce un grado de conocimiento tremendo del tema.
Y también, también habrás aprendido de las mismas afectadas.
Hombre, claro.
Porque la sintomatología tan variada que solemos tener, pues eso también te habrá ayudado un montón.
Ha sido una mezcla del trato personal con las asociadas, claro, del estudio, del trato con los médicos, es un compendio de todo y un abogado que no ha llevado estos temas no puede defenderlo de la misma manera que un abogado que conozca la enfermedad, o incluso sería más allá aún si tuviera mi mujer o un familiar enfermo, que no es el caso, pero bueno.
Sí, claro, igual la parte emocional, ¿no? La implicación emocional también cambiaría, también, ¿no?, podría ayudar o dificultar,
sí,
el proceso, ¿no?
Mira, sobre ese punto sí que es verdad que me lo dicen y yo también lo pienso, que soy abogado pero hago en gran medida también de psicólogo, porque claro, la gente te traslada inmediatamente no solo la parte de la enfermedad, sino la situación en su familia, en el trabajo,
claro.
Y de hecho estábamos hablando antes de entrar en el programa de que cuando sale al final, si hay que ir a juicio y se gana el tema, el desahogo es tremendo porque hay mucha presión. El enfermo tiene la presión de la sociedad, de la familia, en el trabajo, entonces es una liberación.
Ahora estamos en tertulia los tres, pero ¿hay mucha presión por parte de las empresas con este tipo de enfermos? José, desde tu punto, desde tu experiencia, y chicas, desde vosotros también, desde la asociación. Yo es que, a ver, por la patología quizá, a nivel y dado hoy en día cómo está montada la producción en general, yo creo que hay más presión por parte del empresario,
sí,
que por parte de la familia. No, corregidme,
De todas formas, si una persona está diagnosticada de fibromialgia, muchas veces lo oculta para poder trabajar. Eso también es importante. No quiere decir a la empresa que tiene la enfermedad, porque enseguida la etiqueta ya está puesta. Por poco conocimiento que tengan en esa empresa, saben que va a coger bajas o que no va a rendir lo que... Bueno, si José...
Y a raíz de esa pregunta, de ese comentario, José, ¿es prudente ocultar esa información?
Hombre, yo lo que diría es lo siguiente: como todo el mundo sabe, en España la mayoría de personas cuando empiezan a trabajar tienen un contrato temporal. En el momento en que tú dices que tienes fibromialgia o en general cualquier enfermedad crónica, sabes automáticamente que o no superas el periodo de prueba o no te renuevan el contrato. Que si es conveniente o no, hombre, eso es una cosa personal de cada uno, pero ya sabes cuáles son las consecuencias.
Claro. Ya es triste, ya.
Sí, claro, es que uno se... La verdad es que la encrucijada en la que se te presenta es compleja, ¿eh? Porque, claro, el que más y el que menos necesita el trabajo para pagar su factura. Vamos a ver, lo que pasa es que, claro, decir la información...
Es que, claro, el afectado muchas veces no se encuentra bien para trabajar. Un médico le dice... que es mucho, eso te lo he dicho muchas veces a ti, digo, es que es incongruente que el médico te diga es que esto te va a limitar tu vida normal, pero luego llega a la hora de al INSS, a las incapacidades, a la discapacidad incluso, y ellos no te valoran esa limitación. Si estoy equivocada, José está aquí para decirlo.
Sí, ahora José también te vamos a pedir...
Yo es que esa coletilla siempre te la...
Un poquito que nos sí. Pongas, José, en antecedentes. Explícanos un poquito qué tipo de incapacidades hay, claro. y para, bueno, situar a la gente.
Para entrar un poco en el tema, la incapacidad, hay que distinguir en primer lugar lo que es la discapacidad, que es lo que se llama toda la vida minusvalía, que lo tramita la Consejería de Bienestar Social, que es lo que, como todo el mundo conoce, el porcentaje de discapacidad. Eso es un tema. Luego está el tema de la incapacidad para trabajar, que esto lo tramita el Instituto Nacional de la Seguridad Social. La incapacidad tiene diferentes grados, que es la parcial, que es muy poco habitual, luego está la incapacidad permanente total para la profesión habitual y luego está la incapacidad permanente absoluta para cualquier tipo de trabajo. Entonces, en función de... en todas ellas se tiene en cuenta de fondo el trabajo que realizas. Y luego, por las patologías, según las limitaciones que te produzcan, te pueden limitar solo para tu profesión habitual, en cuyo caso te dan una incapacidad total, o si te incapacita para todo tipo de trabajo, en ese caso te dan la incapacidad absoluta. Y luego, bueno, habría un cuarto grado, que es la gran invalidez, que es cuando además necesitas la ayuda de otro para hacer lo que llaman los actos esenciales de la vida, alimentarte, vestirte, bañarte, etcétera. En ese caso te pagan una cantidad adicional que se supone se utiliza para pagar a esa otra persona que del que necesitas la ayuda para realizar estos actos.
En esos tipos de incapacidades, José, ¿cuánto se viene a cobrar más o menos una persona, por ejemplo, que lo solicite y suponemos que se la dan? La total para su puesto, sí, de trabajo...
Te explico, vamos a ver. Aquí hay que distinguir dos tipos de incapacidades, las contributivas y las no contributivas. La contributiva es la que reconocen aquel que tiene cotizaciones, que cumple una serie de requisitos de cotización, y las no contributivas es para personas que o nunca han trabajado o no han cotizado lo suficiente para generar el derecho. Las no contributivas es un importe que es el mismo para todos y ronda los 420 y pico euros. Las contributivas no te puedo decir importes porque la contributiva depende de lo que cada uno cotiza.
De la base reguladora.
Claro, efectivamente. Es una fórmula que calcula el INSS, que se llama la base reguladora, y que toma en consideración las cotizaciones de los últimos, normalmente, 8 años. O sea, compromete, es una fórmula matemática y en función de tu cotización, según tu sueldo, pues sale más pensión o sale menos.
Pero en algún momento, José, ¿llega a ser el 100% de lo que uno cobraría si estuviera trabajando?
Efectivamente, en la incapacidad absoluta, la base reguladora es el 100%, lo que se cobra es el 100% de la base reguladora, que te queda incluso más dinero que cuando estabas trabajando, porque cuando tú trabajas cobras el neto de la nómina, pero cuando cobras la incapacidad absoluta te la pagan sobre la base de cotización, que siempre es más que el neto. Con lo cual, a menudo te queda un líquido a cobrar que es más alto de lo que tú venías cobrando anteriormente.
Si es la total, es el 55.
Sí, en la total es más o menos un poquito más de la mitad.
Y si no tienes 55 años.
Exacto.
Si tienes 55 y no trabajas...
Claro, luego ya empezamos con las peculiaridades, ¿no?
Claro, hay un 20% adicional, sí, es el detalle. Pero en general hay que distinguir las contributivas a las no contributivas y en función de las cotizaciones.
Perdona, ¿y se puede pedir una incapacidad no contributiva? ¿Se puede solicitar? Si no has trabajado nunca.
Sí, claro. Es decir, el que no ha trabajado nunca o el que ha trabajado pero no los suficientes años o que no tiene suficientes cotizaciones puede pedir la no contributiva. Las no contributivas no te voy a entrar ahora al detalle de todos los requisitos, pero te piden ser residente en España, que las rentas familiares, porque ahí sí que se tienen en cuenta las rentas de los miembros de la familia, no superen un límite, que es un límite un poco ridículo.
¿Los bienes que uno tenga también se cuentan?
Como tales, no. Los rendimientos que generan.
Los rendimientos.
Si no generan rendimientos, no. Al final lo que te piden es la declaración de la renta.
Ya.
Entonces, a lo mejor, si tienes depósitos, los intereses que te generan.
Para eso no hace falta una discapacidad.
Bueno, en la no contributiva, sí. Es
que tienes
ahí
que tener
estaba,
reconocida.
Residir en España, no superar el límite de ingresos y tener una discapacidad del
65%. Vale,
es
claro.
Decir, no cualquiera, hace falta ese requisito adicional.
Claro. Bueno, aún son, más complicado.
Sí, pues lo que sí, te iba a decir, digo, todos son facilidades
sí.
Para que la gente... Y más que estamos hablando de una enfermedad multidisciplinar. Es decir, que lo cual... De hecho, quiero hilarlo con la siguiente pregunta, que igual es demasiado genérica, pero podríamos decir, José, la fibromialgia... ¿Podría ser una enfermedad incapacitante?
Pues mira, esa pregunta, dependiendo de a quién se la hagas, te va a decir una cosa o te va a decir otra. Yo, como abogado, te diría que absolutamente incapacitante. Si esa pregunta se la haces al INSS, te va a decir que no
que
es
no.
incapacitante. De hecho, el INSS siempre te pone la coletilla de no hay limitaciones funcionales. Si esa pregunta se la haces a un juez, te va a decir que sí. Y luego me imagino que entraremos a ver si hay opción de incapacidades totales o absolutas. Totales, desde luego. Hay infinidad de sentencias ya que dan la incapacidad permanente total con fibromialgia. Yo trataría más el tema de si se dan absolutas o no se dan, que tú has hecho antes un comentario ya de que había habido una sentencia
sí.
en Canarias.
Tú me imagino que estarán más puesto que yo en
pues
cuanto a esas
bastante,
noticias.
Bastante, sobre el tema este bastante. Lo que sí que me gustaría comentarte, hilando con el tema de antes, que yo creo que es importante, claro, es que aquí hay infinidad de cuestiones que pueden surgir y de las que se puede hablar. Fíjate tú si es curioso que con fibromialgia te pueden dar una pensión de incapacidad absoluta, pero tal y como están las cosas ahora, tú vas con fibromialgia a la Consejería de Bienestar Social y pides una minusvalía y no te dan nada. Porque la fibromialgia no está incluida en el baremo y, por lo tanto, tú puedes tener una incapacidad absoluta y luego la Consejería que te dé un 10% de discapacidad. Porque la fibromialgia y otras patologías, el síndrome de fatiga crónica y otras, como no están incluidas en el baremo, no dan ningún punto.
¿Y ese baremo, o sea, que cada cuánto se actualiza? ¿O quién lo actualiza?
Pues ese baremo, posiblemente me equivoque, pero yo creo que el último es del año 91. Sí que es verdad que se han introducido, se hacen por Real Decreto, se han hecho algunas, se han hecho añadidos de ciertas cosas, pero es un baremo que está totalmente obsoleto y, de hecho, la fibromialgia, la Organización Mundial de la Salud, ya hace muchísimos años que la ha reconocido y las asociaciones están luchando para que se incluya. Por la normativa que corresponda en el Real Decreto, que es el que recoge el baremo en el que en sus diferentes anexos se contemplan las diferentes patologías y, según las circunstancias, dan unos porcentajes u otros, pero la minusvalía es que no está recogida. Lo que hemos hecho los abogados cuando hacemos juicios de discapacidad es intentar ubicarlas en el marco de otras patologías. Por ejemplo, los trastornos adaptativos y otros temas que a través de los cuales hemos intentado que nos las reconozcan los jueces, pero no es el caso de momento.
Y perdona, José, ¿no hay un decreto que dice, te lo digo porque eso lo he leído yo en mi incapacidad, que yo sí que la tengo por otra cosa, ya te lo he comentado antes, que dice que al tener tú la incapacidad total, automáticamente la discapacidad es de un 33%?
No es el caso. Esa pregunta me la hacen muchas veces.
Pues te lo enseñaré porque yo sí que lo tengo
sí,
puesto.
Sí, pero yo te explico. La discapacidad y la incapacidad, el hecho de que tú tengas reconocida una discapacidad del 33, por ejemplo, a efectos de Hacienda...
Al revés.
Bueno, o al revés. Tú puedes marcar la casilla para que te apliquen la desgravación correspondiente, uh-huh. pero no delante de un juez, al final, el hecho de que tú tengas un porcentaje de discapacidad no implica que te hayan de reconocer una incapacidad, ni el hecho de que tengas una incapacidad supone que tengas... Sí que una incapacidad permanente a efectos de ciertas cosas se equipara
eso
a una discapacidad del
33,
pero no, yo es que lo enfoco más a un reconocimiento.
Vale.
No significa que yo vaya a Consellería con una incapacidad y pida, oiga, denme un 33.
No.
Lo que pasa es que en este caso la incapacidad que se acredita con el certificado del INSS, tú lo puedes presentar en Hacienda y ellos te aplican la casilla de un discapacitado. Pero porque tiene unos reconocimientos, pero no significa que automáticamente te reconozcan una cosa u otra, sino que lo puedes utilizar a ciertos
Correcto,
efectos.
Equipara, porque yo en discapacidad tengo un 22, pero en incapacidad sí que me reconocen el 33, por eso ha sido la pregunta.
Vale.
Pero a mí sí que me pone la coletilla en discapacidades, que eso ya no se hace. Bueno, te estoy hablando del 2005, pero bueno. Bueno,
es más nuevo que el
sí,
91.
Bueno,
una persona, un enfermo que tenga fibromialgia, ¿qué pasos tiene que seguir para empezar a pedir o para que se les reconozca una incapacidad?
Pues bueno, este tema también, pues, al final es el que se habla habitualmente. Vamos a ver, por desgracia los pasos son muchísimos. Yo distinguiría tres fases. La fase previa, que es cuando la diagnostican, es la fase en la que está la persona ante la sanidad pública, ¿no? El diagnóstico, los tratamientos, los especialistas, el peregrinaje de médicos. Hay gente que tiene más suerte, otra menos, que a lo mejor está 10 años y no le han diagnosticado la enfermedad todavía, o hay gente, pues mira, que da con un reumatólogo en condiciones y se la diagnostica inmediatamente. Después de todo ese periplo por la sanidad pública, llega el momento de cuando, sobre todo, los hechos te llevan a ello. Es decir, la persona que tiene un trabajo llega un momento en que ya no puede trabajar porque está con bajas continuas, porque no puede, el más mínimo esfuerzo luego le pasa factura durante horas o días. Entonces ya se plantea ir al IMSS para que el IMSS le valore su situación y le dé o no la incapacidad. Si hablamos solo de fibromialgia, la respuesta es negativa. Con lo cual, esa es la segunda fase, y luego ya viene la fase, pues, judicial, del abogado, que tiene que plantear una reclamación previa, luego tiene que la van a desestimar en el 95% de los casos, y luego ya tienes que poner la demanda y juicio. ¿Cuánto tiempo? En tiempo, pues, solo de las dos fases que maneja un poco el abogado, que es la valoración por el INSS y luego todo lo demás, son 2 años. Más luego todos los que lleve antes de médicos, de informes, y ahora la problemática que hay también es que los médicos, es muy difícil conseguir informes. Entonces, claro, una persona puede estar muy mal, pero luego no tener informes médicos, y al final lo que hace que a una persona le den la incapacidad, si tiene que ir delante de un juez, son los informes médicos. Sin informes no hay reconocimiento. Entonces es un problema. Es complicado.
Cuando te reconocen la incapacidad, José, es desde el momento en que hay un diagnóstico de tu enfermedad, porque me imagino el caso, por ejemplo, que comentabas, una persona que está, me lo invento, 5 años de proceso de peregrinaje de médico en médico hasta que le diagnostican, ese tiempo.
Yo te explico, sí.
No, ¿queda en el limbo o,
sí,
o se reconoce o no?
A efectos de plazos y de reconocimiento, sí que hay efectos retroactivos, pero estamos hablando a efectos administrativos, es decir, toda la parte que uno está de médicos, eso no se lo reconoce nadie.
Ah.
Al final, la incapacidad, la consecuencia, es una consecuencia, en primer lugar, que te jubilas de tu trabajo, dejas de trabajar, y luego que cobras una pensión. Si tú te valora el equipo de valoración de incapacidades del INSS, te valora en una determinada fecha, te lo deniega y tú empiezas todos los pasos administrativos y judiciales y al final tarda 2 años y medio, en la sentencia que te reconozca la incapacidad te va a reconocer efectos económicos desde el día en que pasaste por el tribunal médico, es decir, con atrasos, en este caso, de 2 años y medio.
Uh-huh.
Entonces sí que hay unos efectos retroactivos, pero claro, desde que administrativamente es constatable que tú has solicitado la valoración. Todos los años que hay por detrás, esos no.
José, no sé si antes lo has llegado a mencionar, solo por fibromialgia, solo por síndrome de fatiga crónica o las dos juntas, hay
posibilidades. Manoli, acércate.
¿Qué? ¿Hay posibilidades de tener una incapacidad?
Pues lo primero que te diría es que en muy pocas ocasiones.
Muy difícil.
No, vienen personas que solo tengan fibromialgia, es decir.
Sí, que tenemos otras patologías.
Claro, es que todo el mundo, el que no tiene una cosa, tiene otra. Tiene artrosis, tiene hernias lumbares, hernias cervicales, todo, hipertensión, ansiedad, depresión. Tienen muy pocos casos. Yo sí que llevo algún caso concreto de síndrome de fatiga crónica que solamente tenía eso, pero yo creo que casos solo de fibromialgia, solo absolutamente fibromialgia, es rarísimo, siempre hay. Entonces, decir, se consiguen, hombre, pues yo tendría que hacer memoria, pero alguno tenemos solo de fibromialgia, pero es muy raro, siempre llevan otras patologías. Y luego la valoración, Porque claro, yo como abogado lo enfoco todo al juicio, es decir, tenemos pasos previos, pero yo siempre que hablo, hablo de la experiencia delante del juez. La incapacidad se valora el todo en su conjunto, es decir, todas las... A mí me dicen, oye, ¿me la van a dar? Y digo, hombre, pues habrá que ver por la fibromialgia si te lo dan, pero hay que tener en cuenta todo, el juez valora el cuadro clínico en su conjunto.
¿Qué medicación? ¿Cómo está psicológicamente?
No, claro, el juez valora no todo, es... valora las patologías físicas, las psicológicas, la medicación, el trabajo, tiene en cuenta todo el conjunto de circunstancias de cada persona.
¿Y de verdad el juez llega a valorar todo eso? Él está capacitado. Yo ya he dicho,
pues es una
he
buena
dicho
pregunta,
a él que,
es una buena
que iba a punchar.
Es una buena pregunta.
Está capacitado. Él no es médico.
El juez. Teóricamente,
se supone que habrá algún médico, ¿no? Que ayude
ahí
en el proceso.
Están los médicos, los forenses del juzgado. Pero yo en 20 años solo he visto a un juez que haya solicitado a un perito forense para que dictamine. Eso sí, cuando dictamina el médico del juzgado, eso va a misa. Eso ya, vamos, el juez lo que hace es pasarle la pelota al médico. Pero sí que es verdad que los jueces no conocen la enfermedad. Bueno, aquí podía hablar, como hemos hecho algún año, de la evolución. Claro, la situación hace 20 años, tú a un juez le decías fibromialgia y no sabía lo que era. Y a base de años y años, infinidad de sentencias, porque se hacen muchísimos juicios de fibromialgia en todas las sedes judiciales. Ahora los jueces ya conocen la enfermedad. A lo mejor me puedes decir, un juez que acaba de coger plaza, a lo mejor no la conoce. Pero los jueces, y hay infinidad de sentencias y jurisprudencia a todos los
niveles. De todas formas, si el juez hace bien su trabajo, se supone que debe de leerse todos los informes que presenta el paciente.
Ese es el problema.
Y entonces ahí ya puedes hacer una valoración, pero...
Pero muchas veces nos pasa como con los médicos, que pasan de nosotros. ¿Es así o no?
Sí, hay médicos que no
se creen. Sí, hay médicos que no se creen. Que médicos que dices, jolín, tienes que saber, es de primero...
Sí, bueno, lo que está pasando ahora, que los reumatólogos te deriva a tu médico y no te quieren ya ni ver.
Incluso el médico de cabecera dice, ya estás otra vez aquí, vamos a ver, es que todo va en colación, pienso yo.
José,
en
este caso, ¿cómo podemos presentar, o el enfermo, cómo puede presentar una, a ver si me explico, una medición del dolor? Es decir, que... Porque claro, si ya cuesta difícil lo que comentáis por la experiencia propia también, ¿cómo presentamos a un juez? Mire, el grado de dolor es, me lo invento, sobre 100 es de 95. O sea, el
no
enfermo...
No se puede.
Bueno, hay una de escala,
sí,
pero...
Es subjetiva.
Claro.
Es decir, lo que decimos siempre, no hay una máquina en la que metas un dedo y te diga, este señor tiene tanto dolor.
Claro.
Entonces... Una de las problemáticas que tiene la fibromialgia, que siempre ha tenido, como el síndrome de fatiga crónica, pero aún más yo creo que la fibromialgia, que la fatiga crónica, es de cómo se cuantifica. Es decir, y de hecho durante muchos años se rechazaron sentencias que fueran favorables a la enfermedad porque decían que el dolor no se puede medir y que aquí hay que fiarse de lo que dice un señor. Bueno, se utilizaban los puntos gatillo, sí. A cuantos más puntos gatillo, más grave es. Lo que me pregunta sobre la cuantificación, pues mira, al final... como no se puede medir el dolor, yo como abogado, por ejemplo, como lo expongo delante del juez, y yo creo un poco como los jueces lo valoran, es por ciertos indicios como son. ¿Cuántos años está diagnosticado? ¿Qué tratamientos ha seguido y si han dado resultado? Entonces, si no da resultado, es una fibromialgia más grave. Luego, los especialistas, si ha ido a la unidad del dolor. Y para mí, el criterio posiblemente más relevante es la medicación. Es decir, hay gente que toma paracetamol y hay gente que toma
morfina.
Opioides, Targin, Adolonta, derivados, o sea, son opioides. Entonces, claro, una persona que toma opioides es evidentemente más grave, entonces sumas todo. El juez lo que tiene en cuenta es que tenga muchos años de tratamiento, que los tratamientos sean infructuosos y que la medicación sea una medicación potente para determinar que eso lo califica él como una fibromialgia grave o severa. Bueno, y luego... los informes de los especialistas, que estos no se mojan mucho, pero bueno, en ocasiones sí que dicen que son casos severos. Con eso ya es un poco como se determina una fibromialgia grave. Pero no hay un baremo, ni hay ningún aparato que lo mida.
Claro, sería más sencillo, ¿no?, si lo hubiera.
Claro.
Hombre, veas.
Hombre, se acabarían todos los problemas.
Claro.
Pero es que en incapacidades, ya no solo por la fibromialgia, sino en cualquier caso... no se pueden establecer unos baremos. Es decir, aquí cada caso, cada persona es un mundo, cuando hablamos de incapacidad, es su trabajo, sus patologías y sus limitaciones. Entonces, claro, cada caso es distinto del anterior. Yo no puedo decir, señoría, ir a un juicio y decirle, oiga, mire, es que este caso es igual. En el mundillo de los abogados se dice mucho y los jueces dicen que no hay incapacidades, sino incapaces. Es decir, no se puede generalizar. Cada persona es un mundo y es una historia diferente, es un trabajo distinto, unas patologías diferentes, una gravedad diferente y unas limitaciones distintas. Y en función de todo eso se toma una decisión. Al final el juez toma una decisión personal. Uh-huh. Estudia todo y de ahí toma una decisión.
Entiendo que la principal defensa que puede llevar el empresario a despedir, porque no sé, me imagino que en la mayoría de estos casos, hablo también desde el desconocimiento, acaban en una despido de trabajo. Entonces, la principal siempre defensa o excusa, entre comillas, suele ser las continuas bajas y la falta de ausencia en el trabajo.
Ese tema, además, enlaza con lo que nos ha puesto tan de moda este de los despidos por bajas médicas, que ahora dicen
que no es legal.
Ahora dice el PSOE que lo quiere eliminar, pero vamos a ver, esto no tiene nada que ver con la fibromialgia, pero bueno, esto es un tema que ha salido ahora, yo no sé por qué, pero esto se introdujo en la reforma del 2012. Es decir, el despido objetivo por faltas de asistencia, aun justificadas, esto tiene un montón de años. Ahora ha surgido, se ha puesto no sé por qué y ahora lo quieren eliminar. O sea, hay una modalidad de despido, al margen de esta, que se llama por ineptitud sobrevenida. Es decir, al que está enfermo, sea fibromialgia o sean otras patologías, no se le puede despedir directamente, porque eso es un despido nulo. Pero es discriminatorio porque se ha hecho por motivos de enfermedad. Entonces, sí que hay un motivo que es por ineptitud sobrevenida. Es decir, una persona que por motivos médicos ya no tiene las capacidades que tenía antes. Claro, esto hay, cuando una empresa lo va a hacer tiene que tener cuidado, porque siempre tiene detrás el riesgo de un despido improcedente o nulo. Entonces, lo que se hace normalmente es que, por ejemplo, una persona que ha estado de baja médica, cuando se va a reincorporar a la empresa, tiene que pasar por el médico de empresa para que le den el apto o no apto. Si le dan el no apto y la empresa no tiene posibilidad de ofrecerle un puesto adaptado, eso acaba en un despido objetivo, que es un despido indemnizado, que no es disciplinario porque no se debe a faltas, sino por razones objetivas. Es decir, no es ni culpa de la empresa ni culpa del trabajador, es un despido porque ya no tiene la capacidad para hacer su trabajo y se le despide.
En ese momento la persona puede optar a pedir los pasos para la incapacidad.
Sí, claro, la incapacidad uno la puede pedir cuando cumple los requisitos, que son unos requisitos muy básicos, que es el requisito de edad y de cotizaciones, porque para pedir una pensión contributiva hay que tener unas cotizaciones. Cuando uno cumple esos requisitos, lo puede pedir cuando quiera. Es una pregunta que también me hacen mucho. Yo lo puedo pedir, tengo que estar trabajando, Oiga, lo puedes pedir cuando quieras, sí. Lo puedes pedir cuando estés trabajando, cuando estás de baja médica, cuando te han despedido y estás en el paro, cuando agotas el paro y te dan el subsidio, cuando llevas en tu casa 10 años sin hacer nada. Lo que pasa es que sí que te piden unos requisitos de cotización. Y es que, por ejemplo, en los 10 últimos años tengas un porcentaje de años cotizados. Pero se puede pedir en cualquier momento. Es un derecho solicitar una valoración de incapacidad.
Pero ayudar que te hayan dado o un no apto en la revisión médica,
pues,
para el trabajo.
Pues yo lo comento mucho en los juicios cuando una persona ha perdido su trabajo, solicita la incapacidad y ha perdido su trabajo porque le han dado un no apto, hombre, debería de influir, decir, oiga, no trabaja porque le han despedido porque a nivel médico no está capacitado, pero la verdad es que luego eso no incide mucho en la sentencia. Pero es que es bastante habitual, además, cada vez más, cuando por motivos de enfermedad hacen un no apto y te despiden, pero no es muy relevante a efectos de sentencia.
Lo cual es bastante otra de las incongruencias que viene asociada a la enfermedad. ¿No, Minerva?
Así es, así. La verdad es que es cruel en todos los sentidos. En lo que te imagines es cruel.
Pero es que además ha llegado al punto en el que muchos de los afectados, después del despido, después de pasar años en el paro o intentando que le den una incapacidad o todo el proceso que tienen que hacer de llegar a no querer estar en este mundo. Y eso lo sabe José y lo sabe Minerva y lo sabemos todos los que estamos aquí. Eso no lo ve un juez porque lo tiene un informe, ¿no? Eso lo hemos hablado antes, José y yo. Yo sería incapaz, siendo juez, de ver que una persona, o sea, yo no me arriesgaría a que esa persona intentase volver otra vez a quitarse la vida.
Yo
no sé. Pero no solamente por el caso que te he comentado, sino por muchos casos que sí. oigo en la asociación que hablan de es que yo no quiero vivir así.
Claro, es que el problema es que, bueno, enlazando con otro tema, es que durante mucho tiempo los médicos, ha habido médicos que no se creen en la enfermedad, no se la creen y dicen que es algo psicológico, ¿vale? Entonces, yo lo que digo como abogado es que las personas que tienen fibromialgia desarrollan normalmente a raíz de la fibromialgia la depresión, y es lo que se llama una depresión reactiva. Entonces, primero es la fibromialgia y luego es la depresión. Luego, lógicamente, cuando uno va a juicio, lleva los informes de los reumatólogos, de las unidades del dolor, y luego lleva los informes del psiquiatra, del psicólogo, etcétera. Eso el juez lo tiene en cuenta. Y luego cuando hay, que es que a veces sí que hay, porque son casos ya que la gente está desesperada, hay intentos autolíticos. Y eso tú lo aportas y el juez lo estudia. Y si realmente los hay y los partes de urgencias que se aportan son cosas creíbles, porque luego hay gente que es de la de se toma 10 pastillas, pero sabe que le van a coger a tiempo para que no le pase nada. Entonces, cuando esos informes de urgencias se leen, porque ahí los médicos suelen ser bastante claros, y cuando son simulaciones o cosas de esas, eso el juez sí que lo tiene en cuenta y eso sí que se valora.
¿Cuáles suelen ser, José, los principales puntos que suelen rebatir a la hora de presentar la defensa de un paciente con fibromialgia?
Por parte del INSS, entiendo que te refieres. Bueno,
en general, me imagino que sí, ya dada la experiencia.
Sí, pues mira.
Cuando igual haces, son recurrentes, ¿no?
Sí, bueno, es otro tema que también he explicado muchas veces. Cuando el abogado hace un juicio de incapacidad, pues enfrente tiene a los abogados del INSS, ¿vale? El INSS, como no reconoce la enfermedad, hace todo lo que puede para que no den la pensión. Entonces, el INSS ha ido evolucionando en sus argumentos, ¿vale? Durante muchos años, bueno, siempre ha dicho que la fibromialgia no produce limitaciones funcionales. El argumento que más se ha utilizado por parte del INSS es que es una enfermedad que cursa brotes y, por lo tanto, el Instituto de las Bajas Médicas ya está ahí para que el señor, cuando le dé un brote, pues que se coja una baja médica y ya está. Y cuando desaparezca el brote, que se ponga a trabajar otra vez. Otras argumentaciones que se han hecho, pues que se le puede dar una pensión y posteriormente quitarla. Entonces, pues no sé, los argumentos han sido muchos, ¿vale? Ahora, por ejemplo, han entrado con los médicos peritos. Si se admiten, es decir, ellos, la fibromialgia va más rápido que ellos. Entonces ellos van intentando adaptarse, pero al final los argumentos les sobrepasan. Ya estaba comentándolo precisamente el otro día con un médico, que ahora están un poco discutiendo la intervención de los peritos, diciendo que el médico de la sanidad pública no puede ir a declarar porque no puede declarar en contra de la propia sanidad pública, y que el perito privado tampoco puede ir a declarar a favor del paciente.
Porque está pagado.
Claro, porque está pagado y porque hay una relación personal. Entonces, es decir, al final lo que dicen es que no vaya ningún perito. Lo que, claro, es que al final el INSS utiliza el argumento que puede para que no se reconozca.
Hombre, podría ir a cualquier perito que sea independiente del proceso, que hubiera
una... Hombre, un perito judicial, lo suyo, claro, sería que fuera un perito judicial.
Por eso digo que sería...
Pero los jueces no lo piden, y yo desde luego como abogado no me atrevo a pedirlo. Yo prefiero, de hecho, mira, yo es una postura que uso, yo cada vez voy con menos con perito, porque primero, si el perito te ha visto una vez, 15 días antes... De hecho, a mí me ha ocurrido que el juez a veces no lo ha dejado ni hablar. Dice, oiga, usted lo que viene aquí es hacerme un resumen de lo que ya ponen los informes. Entonces, llevarte un perito privado, que además te cuesta un dinero y que, según mi experiencia, sirve más bien de poco, si es una enfermedad, no es el caso de fibromialgia, pero si es un trabajo especial, un trabajo poco conocido o enfermedades raras, sí que interesa que venga un médico. Pero en un tema de fibromialgia, de depresión o de síndrome de fatiga crónica, lo que va a venir el perito básicamente es hacer un resumen de lo que ya ponen los informes, y para eso no me hace falta, eso lo hago yo y ya está.
No, de hecho es que no le dejan ni hablar, porque...
No, sí, no le dejan.
Ahora, el juez ahora le dice eso, que si me va a decir usted algo que no tenga en el informe, dígamelo, y si no, entonces es una tontería llevarte un perito también, porque lo tienes que pagar.
José, en los procesos en los cuales, como en la fibromialgia que ya ha ocurrido, ya hay sentencias favorables, ¿cómo ayuda... Ya no solamente a nivel de la fibromialgia, sino a nivel general, ¿cómo ayuda eso a la hora de plantear un juicio, el hecho de que ya han habido casos o sentencias que ya se hayan
Hombre, normalmente en todos los juicios el hecho de que haya sentencias siempre ayuda. Tú en juicio, si lo ves necesario, puedes invocar sentencias, sobre todo las que hacen jurisprudencia, que son las del Tribunal Supremo. La problemática aquí en el tema de incapacidad es que, es como he dicho antes, que no hay dos casos iguales. Entonces, tú puedes llevarlo a un juez todas las sentencias que quieras de fibromialgia, pero el juez dirá, vamos a ver, si el trabajo no es el mismo, la medicación es diferente, el compendio de patologías que tiene no es el mismo, no me sirve. Es decir, en este caso, para ese tipo de enfermedades no tiene mucha relevancia. Uh-huh. Tiene, a lo mejor yo lo uso en juicio, llevo sentencias para cuestiones más jurídicas, pero en cuanto al tema de la valoración de la enfermedad y de si es incapacitante o no, en estos casos la jurisprudencia no tiene mucho peso. Hombre, lo que pasa es que los jueces, conforme pasan años, entre las sentencias que dictan ellos, las sentencias que leen, las que salen en prensa, pues se les va quedando ahí como un pozo, que siempre es beneficioso, de que se reconoce ya, de que hay sentencias favorables, pero en el caso concreto no, yo pienso que no es fundamental.
Y estamos hablando de procesos judiciales, entiendo que largos en el tiempo también.
Sí, lo que he comentado antes, desde que yo presento la demanda hasta que sale el juicio. Claro, eso depende en cada sitio. En Valencia, por ejemplo, estamos hablando de año y medio. Pero es un problema de retraso de los juzgados. Es decir, tienen la agenda y van poniendo donde hay hueco al final. Te vas a otra provincia y a lo mejor es menos tiempo. Pero en Valencia ahora mismo estamos hablando de año y medio. Desde que uno pone la demanda hasta el día del juicio.
¿Para empezar el juicio?
No, el juicio se hace en un día. En laboral, el juicio es entrar, alegaciones, prueba, conclusiones y te vas a casa. Y luego te llega la sentencia. No es como el proceso civil, que se va haciendo por fases. Laboral es todo.
¿Eso también luego se puede revocar también?
Sí, no, luego hay sus fases de recurso. Hay dos recursos: el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y luego incluso ante el Tribunal Supremo. Hay dos vías de recurso.
Claro, entonces, ¿eso supone otros dos años más o menos?
Pues el TSJ, cuando te desestiman la sentencia y pones el recurso, tarda exactamente un año. El TSJ solo es un juzgado y tiene mucha faena acumulada y además resuelve sobre todo los temas de la Comunidad Valenciana. Entonces es un año, tú pones el recurso, no se hace ningún juicio nuevo, es decir, tú en el recurso haces tu escrito de recurso sobre los autos, que es todo el expediente, no se pueden aportar nuevas pruebas, no se hace juicio, sino que simplemente los jueces de arriba revisan lo que ya dicta el juez de abajo y si ven que ha habido un error, pues rectifican la sentencia. Y luego ya está el recurso ante el Tribunal Supremo, que es el de casación, que eso no sé si está entre 4 o 5 años. Pero que en temas de incapacidades yo no he llevado nunca ninguno, ni soy partidario, porque el recurso de casación se llama para unificación de doctrina y tienes que aportar sentencias que, siendo idénticas, hayan resuelto de forma distinta, y en incapacidades no hay sentencias idénticas, con lo cual siempre lo rechazan.
Y este que tarda un año, el TSJ, has dicho,
sí.
¿Ese tú crees que cuando vuelve, cuando se, ¿cómo se dice?
¿Sale el juicio otra vez?
Cuando resuelven, ¿puede ser favorable?
Sí.
¿Seguro?
Sí, yo cuando hemos hecho alguna charla que hemos llevado sentencias, ha habido asuntos que en primera instancia nos lo han tumbado, hemos hecho el recurso y se ha ganado en el TSJ. Sí, claro. De hecho, de alguna asociada, os pasé una sentencia.
Era una pregunta que
es complicado. En el TSJ es complicado porque se trata de decirle a los jueces de arriba que es un compañero suyo de abajo.
Eso era lo que yo iba.
Ha metido la pata. Y luego, yo también lo explico en el despacho, es decir, el recurso no siempre se puede hacer. Hay que ver si la sentencia está bien trabajada y bien fundamentada, no te da armas. Si es una chapuza de sentencias y luego los motivos de recurso son taxativos. Error manifiesto en la valoración de la prueba, infracción de las normas sustantivas o de la jurisprudencia. Tú no puedes ir ahí a soltar un rollo de, oiga, es que yo no estoy de acuerdo, ¿no? O es esto o es esto. Yeah. Y es complicado de ganar, pero se ganan.
Vale.
Chicos, se nos acaba el tiempo, la verdad es que
¿ya?
Sí, nos queda un minutito y
qué no, rápido.
Sí, oye, de entrada, José González, un placer haberte tenido aquí esta
Muchas
tarde.
Gracias, igualmente.
Te invitamos a que hagamos otro, ¿no?
Lo volveremos a traer, claro.
Sí, yo creo que nos hemos quedado mitad.
Claro.
Si él puede, sí.
Sí, nos claro hemos quedado que sí. con muchas preguntas por hacer y sobre todo me gustaría también, desde la experiencia, José, que nos comentaras pues los casos, algunos casos llamativos, que creo que también puede ser importante.
Sí, claro.
quizá dedicarles un tiempo prudencial e incluso si pudiéramos hablar con la misma afectada o afectada también, más que nada para saber cómo se... Yo nunca he tenido ningún juicio, entonces no sé cómo se viven, cómo se espera.
Se puede intentar traer...
Que eso también creo que tampoco debe ayudar mucho. Lo que bien comentabas, José, que si estás durante un año y medio...
psicológicamente...
Esperando a que alguien decida quemado. Por ti...
Psicológicamente es tremendo. Es, claro. Todo el proceso. Sí.
Es un desgaste...
Eso es lo que ha dicho José hace un rato, que y yo se lo, bueno, también lo sé... que cuando te dan la incapacidad y no es que te cures, sino que te liberas.
Te alivia.
Te liberas porque dices, bueno, por lo menos me han reconocido. Ya está.
No estoy loca, no estoy loca.
Sí. Okay. Pues nada, José González, Manuela González y Minerva Morales. Muchísimas gracias de verdad a los tres por estar aquí ahí esta tarde. Ya sabéis que tenemos montado un especial con Abafi y la verdad que me hace mucha ilusión y ellos creo que también. Así que plantearemos para más adelante, así también como sabemos que José también tiene una agenda bastante ocupada, vale. Plantearemos otro programa que creo que no se nos han quedado muchas preguntas, también sobre todo para ayudar a los afectados, que al final a la postre es lo que queremos aquí. Así que chicos, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Y un placer enorme.
Gracias.
Ya sabéis que estamos en Los Silencios de Elan. Si os apetece venir a colaborar con nosotros, puedes escribirnos a lossilenciosdeelan@gmail.com. Ya sabéis que desde aquí intentamos ponerle voz pues a aquellos voluntarios asalariados que con su labor y esfuerzo pues están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Así que sin más, nos vemos la semana que viene aquí. Recibe un abrazo de Ángel Ballesteros. Adiós. A burnout star in a galaxy, just lost in the sky, wondering why everyone else shines out for me. But I came to life when I first kissed you. Best me has his arms around you. Can make me better than I was before. Thank God I'm yours. I was a worn out set of shoes, wandering the city streets, another face in the crowd, head looking down, lost in the sound of a lonely melody, an empty pocket and a roulette, always landing on a lost bet, and just live for the spin, hope for the win, go all in, just to lose again, but... Came to life when I first kissed you. The best me has his arms around you. You make me better than I was before. Thank God I'm yours. The worst me is just a long gone memory. You put a new heartbeat inside of me. You make me better than I was before. Thank God.